La democracia, que podemos estar, la democracia, digamos, la idea de la convivencia democrática y demás, que podemos estar de acuerdo. No creo que Duhalde esté ningún golpe de Estado. Con Duhalde, a lo largo de la vida política, hemos tenido acuerdos y desacuerdos, pero nosotros, con absoluta claridad, no pensamos. Cada uno puede decir lo que quiere en la Argentina. No soy yo quien para retarlo de día.
Fútbol comenzó una nueva fecha de las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Uruguay goleó a Perú 6-0, en tanto la selección argentina en Belo Horizonte enfrentará a Brasil desde las 21:50. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 2 décimos, humedad 59%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, etcétera, etcétera, con mucha gente que ha venido hoy, no tanta como siempre, pero estamos contentos de recibirlos. El programa contiene hoy la actuación de Patricio Barton, a quien vamos a saludar.
Buenas noches.
Y del Coco Silly, que es este señor que en este momento se está bajando los lienzos. ¿Qué tal, Barton? ¿Por qué no nos comenta dónde estaremos en los próximos días? Cosas que hay que hacer. Está Cabernet. ¿Cuándo actúa Cabernet?
Cabernet
falta un montón todavía, ¿no?
No falta.
¿Qué molesta, tan? Que no moleste más.
Cabernet va a estar en Junín antes que aquí en el NDT.
Sí, en Junín. Atención, Junín, atención.
El sábado.
Atención, la familia Balbi, atención, los Gaudinos. Vayan a verlo, que si no, ¿quién va ahí?
Sí, en el Teatro La Ranchería van a estar a las 22 horas de este sábado.
Este sábado, Cabernet en Junín. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Nosotros?
Y nosotros estaremos el...
El otro viernes en San Miguel, no este.
No, este en La Plata, en el Teatro
este
Coliseo
en La Plata,
Podestá.
Sí, ciertamente.
Este viernes en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. El jueves estaremos en el Paseo de la Plaza, aquí, pero en la Sala Julio Cortázar, o sea, en la Sala Chica. La vez pasada dijimos que estábamos en la Cortázar y después estuvimos en la Neruda.
Ojalá pase lo mismo.
Ojalá pase lo mismo. Nos prometen La Chica y nos dan La Grande. Bueno, eso siempre es una novedad atractiva.
Muy bien, y el 27 sigue, vamos a estar en San Miguel, en el Club Muniz, que está allí en la calle Sarmiento 1080, que hemos ya explicado...
Hasta el cansancio donde queda, realmente, la persona que no vaya es porque no quiere ir, no porque no encuentre el lugar. Así que no vengan a decir que no fueron, porque no sabían dónde era, que se perdieron, porque no le vamos a creer. Bien.
Bien, y también el Coco va a estar, va a ser triplete.
¿Dónde va a estar usted?
Jueves, Ramos Mejía. antes del programa y después vengo para el programa.
Ajá.
El viernes en San Isidro y en el auditorium de San Isidro, y el sábado en el Roma de Avellaneda.
Oh,
sí, hay que
qué
trabajar.
Vida, qué vida desordenada y loca.
¿A qué hora?
¿A qué hora? Pregunta aquí el público.
Señora. Normalmente...
A ver, señora, no se suba al escenario. No, no. Por favor.
Suéltelo.
Sí, favor, ya se lo digo, señora. 21 horas, normalmente. Promedio. O 21, 21, 30, así que más o menos.
Pero no, no, porque...
¿Pero a qué hora vamos?
Vaya 21, 21 horas.
21 horas. Bien,
cuénteme algo que me ponga contento. Estoy en un estado de pésima salud.
¿Por qué? Así, ¿qué le pasa?
Estoy... No sé qué me pasa. No sé qué me pasa, doctor.
Sí. Yo lo noto sí, verde.
Estoy verde, sí.
No lo dejan salir.
Mi clásico color verde.
El clásico.
¿Por qué no me cuenta algo que me alegre? Va a ser muy difícil de aclarar.
Ya con esa expectativa es complicado, ¿no?
Sí.
Sobre todo los estados gripales. ¿Usted tiene un estado gripal así crónico?
¿Tiene un estado gripal o de angustia? No sé todavía. No lo tengo decidido. Si es una gripe moral la que tengo.
Suele confundirse los estados de angustia con malestares corporales, porque la angustia se traduce también en malestares corporales.
Naturalmente, y a veces uno cree que el malestar corporal proviene de la angustia, cuando a lo mejor proviene de un microbio liso y llano.
Sí, pero hay toda una tendencia últimamente, en los últimos años, digamos, ¿no?, a que todo es psicosomático y cualquier cosa está...
Lo que facilita enormemente la tarea de los médicos, que no tienen que decir nada más que esto.
Claro.
Es psicosomático, dicen, y se dedican, te cobran los 100 pesos y se van a otra parte.
Es que están angustiados los médicos también.
Los médicos también están angustiados, no es incompetencia, es angustia.
O sea, hay una angustia generalizada que se traduce en un...
Ojalá hubiera una angustia generalizada, porque por lo general la angustia proviene de la comprensión de los problemas. Y lo que hay, más bien, creo que no es una angustia generalizada, sino una estolidez generalizada, una locura o algo así. Pero la angustia está bien, hace bien a los poemas, propende a la poesía y a la inteligencia, la angustia. En cambio, la locura no.
No.
La locura era otra cosa, no. Digo, la locura violenta, el tipo, empuja. Y el tipo angustiado no tiene ganas de empujar. Bueno, no me empuje. ¿Quiere saludar a sus amistades?
Yo voy a saludar a Carlos del puesto de peaje de la Richeri.
¿Del puesto
peaje
de qué?
De peaje.
¿Logró hacerse amigo en el tan poco tiempo de alguien?
Sí, porque claro, el tiempo...
Hay que ser algo muy simpático, ¿eh?
Pero si uno pasa muchas veces.
Sí, bueno.
Por el mismo lugar uno va sumando de a un minuto. Y ya casi se genera un vínculo.
Qué feo, ¿no? Enamorarse de alguien de porque veo que hay muchas señoritas ahora,
sí,
que están en el peaje, y si uno se enamora, la angustia, hablando de angustia que siente ante tantos, a tratar de encontrarla, ¿no?
Claro, porque usted tiene que ingresar justo en el carril.
En el que esté ella. El destino ayuda ahí, Alejandro, un poco, empuja al amor, digamos, cuando uno se enamora de una señorita y después tiene que meterse en el mismo casillero sin saber a dónde está.
Yo creo que no importa, el destino no importa, no importa. Importa cómo es uno, porque por más que acierte los mismos caminos, por más que se cruce en el momento exacto, si uno no es el tipo, no tiene ninguna chance. No hay buena suerte. La buena suerte está al nacer. Vos al nacer ya saliste así, tenés... sos el tipo que la mina espera, y si no, ¿qué me importa? Si justo le trajiste flores y apareciste en el momento indicado, no. Yo comprendí que no sirve para nada hacer nada.
Bueno, pero
si usted... que yo he hecho esfuerzos, sí, he hecho muchísimos esfuerzos, pero no era que la mina me pregunta, dígame, ¿usted es el señor Nemesio C. Posadas? No. Bueno, entonces no insista. No insista, porque el que espero es ese. El que espero es ese. ¿Usted es ese? No. Bueno, entonces...
Vas de flores.
No jorobe ni con flores, ni con recitado de poesía, ni con cruzarse justo a la esquina que es, ni aparecer justo a la hora indicada. No. No se haga el encontradizo. Porque no hay eso.
El problema es que no lo sabemos al nacer.
No, no es lo peor, que no lo sabemos. Si lo supiéramos nos ahorraríamos muchísimas leguas de gusto.
Claro.
Si uno supiera quién hay que ser para gustarle a la fulana, pues ni siquiera le preguntaría. Yo creo que igual el hombre diestro jamás pregunta, ya sabe. Eso que andan preguntando, preguntan de gusto, para que le digan lo que ya sabían.
Sí, para certificar lo que ya saben.
Sí, ¿no? Pero ¿para qué ponerle a la mera en una situación?
Sí.
Y che, escuchame, mira, resulta que vos me gustás mucho, me gustaría. No, dice la mera, bueno. ¿Qué se cree? Que la quiniela. La quiniela. Y a lo mejor hacer. Déjeme. Hay que resignarse a ser quien es uno.
Pero en ese caso, perdón que pregunte, supongamos que un gran amor nació de un encuentro realmente fortuito, ¿no?
Sí, puede haber un encuentro realmente fortuito, pero esa. El encuentro fortuito no produce el amor. Uh-huh. El encuentro fortuito se puede encontrar usted fortuitamente conmigo o con la mujer de su vida. Bueno, conviene encontrarse, pero no basta con eso. Algunos creen que ya se lleven por delante una mina y es el destino, la New Age, todo eso que es el destino que habla por nosotros.
Saturno me trajo hasta aquí.
Ya, me tenés que dar bolilla porque imagínate, te encontré justo, me equivoqué de número, llamé tu... Nada, no. El asunto es, ¿te gusta o no te gusta? Sos el tipo, no sos. Pero algunos reclaman el derecho de la, el derecho que da la casualidad. ¿Cómo me encontré con vos en un encuentro tan casual que debió haber sido escrito por un libretista celeste? No lo hay, dice la mina. Chao, no me gustás. Así que no insista, Barto.
Pero algo
el lema es no insista.
No insista.
Una renera, ¿no? Se puede hacer que diga no insista.
No insista. No insista. Pero para mí también, no insista, sí. Solina. Me digo yo.
Pero usted igual insiste.
No,
¿se hace caso en el mandato?
Jamás insisto. Soy tan poco insistidor que ni siquiera hago el primer movimiento, que no sería una insistencia. Fíjese, todos consideran que la insistencia es la segunda instancia.
Claro.
Bueno, yo ni siquiera hago la primera.
¿Y qué? ¿Se queda en la inmovilidad absoluta?
Me quedo ahí, flaco, me quedo ahí, a ver.
Espera algo.
Y ahí. Algo va a pasar.
Claro.
Algo va a pasar. Te quedas ahí. Por ahí es una chispa, ¿no? Hay que saber interpretar las señales.
Claro.
También, no crea que la mina se agacha a recoger 50 guitas y usted cree que está enamorada, ¿no?
Pero si hay.
Que quedas ahí, póngase cerca durante un rato, tampoco mucho.
Claro.
Y si se lo llevan por delante.
Capaz.
Puede ser, por ahí la mina viene. ¿Qué tal, Pascual? Y ahí comienza un remance.
Pero ahí sí termina la etapa de la mera contemplación.
Sí, ahí usted ya cuando sabe que lo habilitaron para comenzar, ahí saca todo. Saca los misiles en pie, florilegios, aviones que escriben el nombre de la mina en el cielo, todo lo que quiera. Pero si no, no. Hasta que no le dijeron, ¿qué tal Pascual? No vaya adelante, no. ¿Qué tal Pascual? Hay otra cosa. A mí, una vez me habilitaron por un romance con las siguientes palabras. Ante todo, buenas noches.
y
yo supe que debía ir adelante.
¿Y hubo romance con
sí,
esa?
Sí, sí, sí.
Mire usted.
Bueno, tiene un radar muy afilado, le quiero decir, ¿eh? Porque a mí me dicen, ante todo, buenas noches, digo, buenas noches.
Es que le dijo ante todo, buenas noches, mientras estaba en UPA.
Algo así.
Ante todo, buenas noches. ¿Sí?
Muy bien.
Bueno, también había otra información aquí que nos acercó Pompeyo Udiberti y Lorenzo Quinteros.
Sí, señor.
Que
estamos quedando como el cuatro de copa, porque nos mandó esa información hace como 3 días.
¿Ah, sí? Pero esto va a ser...
ya está haciendo.
Sí, sábados, domingos y lunes están haciendo final de partida de Samuel Beckett en el Centro Cultural de la Cooperación. Es
sí,
Corrientes, 1543. Las funciones son sábados y domingos a las 22 y los lunes... Mire, los lunes que es día raro para el teatro, ¿no?
Sí.
A las 20.
En general es el día como los teatristas y los peluqueros descansan los lunes.
Sí,
claro. Incluso hay boliches... Son para actores y peluqueros,
sí.
Se juntan a hablar de tus cosas aprovechando el feriado.
Uh-huh. Pero bueno, lo pueden ir a ver entonces
¿Sigue vigente esto, por ejemplo, los lunes? ¿Atienden las panaderías?
Era panadería.
¿No era los martes que lo atendían las panaderías?
No, lunes también.
Lunes, ¿no?
Sí.
¿Los peluqueros no?
No, peluqueros...
Pero algunas peluquerías abren.
Sí, la gran mayoría abren, ¿no? Y ya
No, a mí me gusta la peluquería que no abre el lunes, porque es un peluquero clásico.
Sí, además es una conquista social del peluquero.
Sí, señor. Yo soy... buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el secretario general del gremio peluqueril y aquí estoy. Y no voy a permitir que nos hagan trabajar los lunes, señor.
Y pero entonces hable con su gremio, que hay carneros en su gremio que van a laburar.
Sí, señor, vamos a pasar peluquería por peluquería a ver si abrieron o cerraron.
Si están de tijeras caídas o no.
Sí, yo en cambio, que soy otra persona, soy de la asociación de clientes de la peluquería. ¿Por qué no me puedo cortar el pelo yo el domingo?
Y señor, tiene martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
No importa,
y
el domingo.
Lo que pasa es que hay muchos peluqueros que tiene mucho que ver la conjunción estelar para cortarse el pelo.
Sí, señor. Nosotros ahora soy el peluquero. Sí. Antes de cortar el pelo con el señor, vamos a una peluquería, los de todos muchachos.
¿Juntos se tienen la peluquería?
Sí. Yo soy astrólogo y el peluquero.
Ajá. Usted sabe que si usted se corta, por ejemplo, y esto es verdad, sí. A mí me lo ha dicho, no me acuerdo si era Ángel o Lili Suyos. Uh-huh. Pero es verdad, sin embargo. que hay gente que antes de cortarse el López llama al servicio meteorológico.
Ajá.
O al observatorio de no sé qué. O lo llama a Moltero, ahí al... ¿Cómo se llama?
Al planetario.
Al planetario. Para ver los planetas que están alineados y los que están...
Sí, tiene que ver con la luna mucho,
¿eh? Medio torcido.
Con luna,
la luna.
La luna llena
si
te queda pelado.
Si vos te cortás en luna llena, no me acuerdo qué pasa.
Sí, me parece...
Pero que... eso sí, si te cortás en luna nueva, entonces tampoco me acuerdo.
Sí.
Y pero es un dato fundamental.
Lo dicho, el destino está en cuando te cortés el pelo.
Ah, mire usted. ¿Y usted se hace otras cosas en la peluquería? Usted cliente, le digo.
Sí, porque no sé si le gusta peluquero nada más que
porque ahora hay mucha oferta en la peluquería, están además del corte, los matizadores,
sí.
Ah, ¿se hace las manos?
Sí, yo me hago las manos.
Nosotros tenemos manos, pies.
Sí, las patas me hago también.
Sí. Tenemos en la peluquería
codos.
Sí.
¿Codos?
Tenemos la lija, la redonda, la piedra.
Un rallador, y
hacemos poner
codo, un bebé.
Sí.
Codo de bebé.
Sí.
Pero...
Que ahora se usa así el hombre suavecito, ¿no?
Se usa el hombre suave.
Sí, sí, sí. Está muy de moda el hombre suave, últimamente.
Se usa el hombre suave. Aquel hombre recio y peludo...
Sí.
No, ya perdió vigencia.
No.
En los bailes a uno le pregunta, ¿y si usted es suave o peludo? O las dos cosas, como platero.
Claro.
Ahora, discúlpeme, ¿cómo puedo hacer yo entonces para estar a la moda si tengo pelo en pecho, que ustedes lo cortan?
Y porque nosotros le depilamos. ¿Usted qué quiere?
Hacemos depilación total.
¿Cavado o estampado?
Ah, estampado puede ser interesante, ¿qué? ¿Hacen dibujitos?
Sí.
Ah, mire, hay diseños que... Porque,
pero no hacemos...
Diseños,
¿sí?
Porque ven las canchas de fútbol que cortan con dibujos el pasto.
Exactamente eso hacemos nosotros. Por ejemplo, hoy ganó un premio muy importante con un Mickey en un gordo.
Ah.
Le hizo un Mickey en la espalda.
Hay que tener pelo.
La espalda peluda.
Ah, ah, era la selva de la Amazonas.
La ligustrina.
Sí.
Claro, hay que tener pelo para hacer un Mickey.
Es un Mickey en 3D, prácticamente.
Sí, sí.
Y discúlpeme, ¿cortan los pelos de la nariz? Porque en las fosas nasales...
Sí, hay gente que tiene pelos en la nariz que le salen como matas.
Sí.
Como matas.
Algunos se lo dejan de bigote ya, ¿vio?
Sí,
se confunden, yo conozco.
Eso es lo que nosotros le proponemos. Le hacemos una tintura,
sí.
Le queda todo en color parejo, el pelo nasal, por así decirlo, y el pelo bigotal.
Sí, y si quiere que se lo cortemos porque usted no usa bigote, también tenemos unas tijeras especiales. Lo que pasa es que, bueno, a veces se nos va la mano y le entramos.
Además es doloroso el pelo de nariz.
Ah, sí, señor, le pero... cortamos un trozo del cerebro.
Sí.
Porque usted,
se entusiasmó el
cerebro. Si vos seguís para arriba...
Sí.
Ah, tiene conexión con el cerebro.
Sí, directa.
Por ahí, por la nuca.
Sí.
Pero ¿y dónde está la raíz del pelo de la nariz?
No sabemos.
La estamos buscando todavía, por eso casi matamos a uno.
Es como encontrar las fuentes del Nilo.
Claro. Porque no sabemos si pega la vuelta a la altura de la frente y va, claro, para abajo.
A lo mejor es un pelo que uno lo tiene, sí, en cualquier lado.
Es que por eso duele tanto.
Es el
tanto.
Mismo pelo que toma un camino,
sí, vaya a saber Dios,
equivocado, como tantos de nosotros.
Claro. Pero nosotros, lo que pasa es que él es un obsesivo, por eso ganó tanto premio. Sí. Él lo sigue al pelo.
Sí,
el tipo que gritaba, no, sí. El tipo se afloja.
Lo corta, no, yo lo sigo.
No, lo sigue.
Sí, sí.
Ah, lo va remontando.
Sí, se le metió, sí, prácticamente adentro de la nariz. El tipo le decía, sáquenmelo, yo, sí, tirando de las patas.
Sí, sí.
Pero él
sigo al pelo.
¿Y cómo lo remonta? ¿Le pone una especie de polea? ¿Lo va enrollando o no?
No, no, Estoy hablando en serio, tipo, ¿qué voy a poner una polea en la nariz, señor? Busco dónde está nacimiento el pelo, tiro y se lo arranco. Ya está. Ahora hay gente que tiene un pedazo de pelo en la nariz, que si usted se lo deja...
Sí, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que uno no se quiere cortar el pelo en la nariz. En general, la gente... Hay una resistencia social al corte del pelo nasal. Pero si usted se lo deje y no se lo corta, el pelo le puede llegar hasta el
colon. Ah, en la India hay mucho.
Vio que en la ingle.
Sí, en la India, no, en la India digo. Vio que no. Vio que en la India hay, por ejemplo, no sé si vieron yoguis que se dejan las uñas,
las uñas,
y les quedan todas enruladas. Bueno, hay un grupo de yoguis que se han dejado
que se dejan crecer los pelos de la nariz y los pisan.
Sí, se los
un
pisan.
Un grito de dolor, imagínense.
Pero dicen que lo hacen por Krishna o por alguno de esos,
sí,
no sabemos cuál.
Por alguno de esos, por Brahma, por, sí, Vishnu.
Ahora, y discúlpeme, ¿el pelo de las orejas es el mismo, recibe el mismo tratamiento desde la nariz?
Y a veces es el mismo pelo,
sí,
que tiene una punta en la oreja. Yo me doy cuenta porque siempre cuando viene el señor, sí, lo primero que hago es le tiro el pelo de la oreja y me fijo si se le mueve la nariz. Claro. Es el mismo
o al revés,
pelo, claro, o al revés, pero es mejor tirar el de, sí, la oreja, ¿no?
Pues la nariz.
Y es el mismo pelo que te entra por un oído y te sale por la nariz.
Es que el cuerpo humano es muy extraño.
Sí, sí, es muy extraño. Sí. Hay uno de nuestros colegas que tiene la teoría de que todos los pelos están intercomunicados.
Sí.
Que el pelo de la oreja es el mismo que usted tiene en la nariz.
Ah, sí.
Abajo el brazo.
Abajo el brazo, o aquí en las manos, lo que sea. En cualquier parte del cuerpo. Y cuando nos tiramos el vello...
Sí.
Sí. Disculpe la expresión.
Sí. ¿Pero usted qué? ¿Se hace tirar el vello?
Yo lo reflejo en todas las otras partes del cuerpo que están comprometidas.
Sí.
Incluso los hermanos gemelos. Usted le tira el pelo de la oreja a un hermano gemelo...
Sí.
Y
le duele.
Y el otro se levanta de su asiento.
Sí. Y estando en continentes distintos, ¿eh?
Sí, sí.
Ha pasado de hermano,
estando,
sí,
uno en un continente y el otro en otro.
Sí.
Está todo interconectado, el pelo con el cosmos, dice usted.
Sí, sí. Y los gemelos, los que son hermanos, sí, gemelos, están conectados todos.
Entre
no solamente
ellos,
por el pelo, sino por cualquier cosa.
Sí.
Por el destino, por... todo. Eso me lo enseñó un muchacho que también es de la New Age.
Sí.
Pato Vica de la New Age.
¿Un Pato Vica de la New Age?
Sí, sí. Aprendimos mucho. Nosotros aprendimos, sí, con él la técnica de... ¿Usted sabía que todo el cuerpo está sintetizado en la planta de los pies?
Sí, esa es la reflexología, ¿no?
Nosotros cortamos el pelo por reflexología.
¿Tocando el pie cortan el pelo?
Tocando hay una parte que tocas y se te cae el pelo.
Le ponemos incluso el... ¿cómo se llama? ¿La servilleta?
Sí, no, el barbijo, no, no.
No, la sábana esa que se
la, la capa.
En las patas le ponemos.
Sí.
En las patas.
Y le pasamos la brocha.
Ahora, discúlpeme, ¿todos tenemos el cabello reflejado en el mismo punto del cuerpo, en este caso en el pie?
Sí.
¿Todos en el mismo lugar?
Yo le toco a usted un lugar del pie y ya está.
Y usted me puede tocar...
Ya está todo.
¿Usted me puede tocar y hacer crecer el pelo también?
No, lamentablemente no.
No.
No lo
el día que inventemos eso...
Lo que hacemos nosotros es implante de pelo.
Sí.
Pelo por pelo. Incluso si usted tiene un donante, Sí. Le podemos trasplantar pelo de otra persona. O pelo suyo que le crezca en algún lugar del cuerpo donde usted no tenga interés en ser peludo.
Claro, abajo el brazo. Por ejemplo. Y también hacemos trasplante, porque al principio perdíamos mucho tiempo pelo por pelo.
Ah, no, nosotros directamente le arriba, cortamos, en el medio de la cabeza, le metemos un matorral de pelo y después se lo desparramamos.
Claro, se lo peinamos.
Si sigue 10 minutos ya está listo, señor.
¿Pero eso es duradero?
Es muy duradero, sí. Es horrible, pero...
Y después ese pelo injertado, ¿crece?
Sí.
Según el modelo, porque tenemos dos clases. El pelo que crece, que si lo injertamos con la raíz, con el
muslo, todo.
Incluso con la cabeza.
Y con los pensamientos.
El pelo que no crece, que es pelo artificial.
Sí, pelo muñeco.
Entonces, con una brochadora.
Sí.
Sí.
Le abrochamos pelo por pelo y le queda un pelo de muñeco lindo, incluso mejor que el suyo. Pero no le crece.
No.
Así que no se lo corte. Si va a cortarse el pelo, piénselo. Porque después viene el arrepentimiento.
Viene con el pelo cortado y si no me volvió a crecer. Y bueno, sí, pero era de una barba.
Y el añadido nunca queda bien.
No.
Nosotros agarramos un mechón y le agregamos con scotch tape.
Sí.
Otro mechón que sale, pero la gente se da cuenta. Sí. ¿No?
¿Qué hace? Usted sabe, que, discúlpeme, ahora que contó esto del pelo, algo verídico, una persona del tango que no voy a nombrar.
No, sea vigilante. ¿Qué le pasa?
No, en una gira por Japón hace muchos años se hizo injertar un pelo que parece que era sintético y se le derritió en una playa.
Es mucho.
Se le pegó. Se tuvo que operar, estuvo mal. Sí.
Va a ser uno de los tantos mitos del tango argentino.
No, me lo contó él mismo.
Mejor fuente que esa no va a encontrar.
Pero bueno, digo, es riesgoso esto del pelo sintético también, ¿no?
Hay mucha...
Sí.
Hay mucha incompetencia en eso.
Sí.
Tenga mucho cuidado cuando le dicen que le injertan pelo, porque le injertan cualquier cosa.
¿En serio?
Pelo de escobillón que se infecta después.
La virulana para lavar las cacerolas.
Pero yo me mandé a pedir pelo por internet, en pidapelo.com.
Pida pelo, ¿no?
Sí.
Y me pedí 16.000 pelos.
¿Pero de distintas personas?
Sí, porque parece que se junta, es de todo el mundo, ¿no? Porque es la comunidad de peluda.
Sí,
la
comunidad, pero también en los países pobres la gente vende el pelo
como poco.
Lo vende para hacer peluca y cada vez lo vende más cortito.
Claro, ni lo deja crecer.
No, ya no, estamos desesperados, señor. Entonces lo tuve que vender, tenía medio centímetro.
Claro, con esto ¿qué hacemos? Me lo pongo en los brazos. Esto.
Nosotros lo que tenemos también es un servicio, cuando ponemos pelo artificial, para que no se den cuenta, ¿no? Le damos un sachet de caspa.
Sí.
Ajá.
Y entonces...
¡Qué rico!
Parece natural. Dice, ¿qué natural que este hombre ya está caspa tiene?
Ah, sí. Mira qué lindo.
Para que nadie sospeche.
¿Un sachet de caspa?
De litro, litro y medio.
Esto no es azúcar impalpable, ¿no?
No, sí tiene razón.
Sí, ahí tiene. Sí, otra solución importantísima que implementamos nosotros, solo no lo hace nadie, está tan de moda, estamos tatuando pelo.
Claro, le tatuamos la raya.
Sí.
Después de peinar una cosa de negro así.
Sí.
Y acá le hacemos un rulo que le cae sobre la frente.
Sí.
Sí.
Es tatuado, es dibujado.
Dibujado, tatuaje permanente para toda la vida.
Y no se
te tiene que peinar.
Se nota muchísimo, sí, pero claro.
No. ¿Usted quería tener pelo? Ahí lo tiene. Queda para toda la vida. O sea, el peinado hay que elegirlo con mucha conciencia.
El color.
Y el color. Porque no podemos cambiarlo, eso queda para toda la vida.
Bueno, señor, no podemos estar toda la tarde con usted.
Bueno, no, por lo pronto me voy a llevar la caspa porque espero recibir los pelos vía internet.
Muy bien, por algo se empieza. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, ya le estábamos saludando.
Ya hemos saludado.
Pero yo no.
Ah, usted no.
Usted no.
Bueno, voy a leer algunos correos electrónicos. Dice este amigo, sí, un poco tarde, pero no importa. Si yo duermo 4 horas para escucharte, vale la pena. Excelentes tus interpretaciones musicales, tus compañeros de trabajo. Espero el segundo capítulo del radioteatro y de los pilates. Bueno, qué sé yo. Lindo anteojo. El sábado iré a la ranchería a escuchar a Cabernet, dice Negrita de Junín. Lo pusieron en la hora. Lo agarró un cabezón a los anteojos. Bueno, anoche en medio, bueno, también el pato de Neuquén nos estuvo escuchando, un poco desesperado. Nos quiso escuchar, pero en Neuquén no estamos más, parece. Ah, no, la FM que retransmite el programa estaba fuera de servicio. Bueno, qué sé yo. Buenas noches, señor Dolina, soy de Ledesma, en Jujuy. Muchas gracias, Agustín. Buenas noches, todos saludan. Eric de La Rioja, gracias. Romina, tiene 23 años, es de San Miguel y va a ir a ver el programa. Bueno, nos vamos a encontrar ahí. Soy Matías Ramos, de quinto undécima del Colegio Nacional de Buenos Aires. Estamos organizando un acto un tanto atípico para la semana del 9 de julio, que consiste en la realización de un programa televisivo. Caramba. Conducido en vivo con proyecciones, notas, móviles en exteriores y la ejecución de distintos temas alusivos a la fecha. Bueno, me invitan a participar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sería mejor que participara uno que sí trabajara en la televisión, ya que se trata de un programa de televisión, yo no tengo mucha experiencia en eso.
Bueno, pero quizás quieren hacer un programa original y por eso lo llaman a usted.
Bueno, mi familia lo escucha hace muchos años, dice Amanda de Boedo. Bueno, muchas gracias. Negrito, soy Ramiro Crespo, de Juan Bautista Alberdi, provincia de Buenos Aires. Hice un diminuto pueblo de menos de 4.000 personas. Allí creo que vivió mamá, en Alberdi, ¿eh? Vivió la familia de mi abuelo en Alberdi, ¿cómo no? Sí, en Alberdi, no en Alberti, Ferrocarril Sarmiento, sino en Alberdi. Sí, sí, claro, Juan Bautista Alberdi, sí. ¿Cómo no lo voy a conocer? Tiene, usted viene por la ruta, está a la izquierda, hay una, había medio un cartel, medio compadrón. A la entrada de Alberdi. Monserrat es de Dolores, la que me escribió acerca de los gansos de la Catedral de Barcelona. Quiere que hablemos de Vladimir Nabokov. Vamos a hablar, hemos hablado alguna vez, ¿no? De sus libros, de sus clases. Tiene unas clases que han sido publicadas. Él fue profesor de literatura en los Estados Unidos. Usted sabe que no son muy buenos. No. Ahí nos resultan al gusto actual, probablemente, ¿no? Si bien no son tampoco tan anteriores, son de mediados del siglo XX. Pero me parece que el estructuralismo ha venido a poner en el estudio de la literatura a imponer unas formas sin cuyo auxilio ya nos parece todo mero recontar de argumentos, ¿no? Y un poco es así la crítica de Nabokov, que tiene observaciones extraordinarias, pero no usa los nuevos elementos de la crítica. Así que a mí mucho no me gustó, pero es cierto, ha sido un escritor extraordinario y además un pensador extraordinario. Le tenía la bronca a Dostoyevsky, usted sabe, lo odiaba.
Ah, sí.
Odiaba a Freud también, a Freud y al psicoanálisis. Pero a Dostoyevsky no lo podía ver, no sé por qué. Bueno, ya hablaremos un día. Vamos al programa en el sentido que ustedes quieran.
Muy bien, estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa también se escucha en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de Felipe II de España y María Tudor. Hace poco contamos sobre el primer amor de Felipe, cuando era príncipe y se había casado con María de Portugal. Estaban enamorados, lo contamos el otro día, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por Zúñiga, ¿no? Que aparecía a las 3 de la mañana. Lo dejaban verse cada 9 días y solamente hasta las 3 de la mañana, ahora en que Zúñiga aparecía ese güey, terminó la vuelta prontito por la salida. En aquella época se creía que los excesos amorosos podían tener consecuencias fatales. Bueno, viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Mal que mal tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona, y fue el desdichado don Carlos de la ópera, un tipo bastante loco. Poco después, María de Portugal murió de unas fiebres fulminantes. Así que ahí andaba Felipe, viudo y llorando. El papá de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo. Y creyó que debía hacerlo con una princesa de una potencia más importante que Portugal. Y pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Lotton, Enrique VIII, Su hija católica era la reina. Era hija de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII. Líos de familia nos faltan aquí para que hablemos, pero bueno, para no complicarla. Catalina de Aragón era también la tía de Felipe II, así que quedaba todo en familia. Se iba a casar con una prima. ¿Por qué era Catalina de Aragón la tía de Felipe II? Porque era hermana de Carlos, era una de las hijas de Juana la Loca, Catalina de Aragón. Quiere decir que Felipe, hijo de Carlos, estaba casando con una prima, ni más ni menos. Bueno, parece que María Tudor era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaron por mejorar su imagen pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. Ya tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, era muy flaca y los vestidos le bailaban. Era eso un defecto gravísimo, además, en una época en que a las mujeres se les pedía que si no eran bellas, por lo menos fueran gordas. Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable, con algunas fichas, ellas estaban en falta, ¿no? Le faltaban algunos soldados a aquel ejército. Pero se hizo la alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Felipe era un ferviente creyente y María Tudor también era católica. Había restaurado el catolicismo en Inglaterra después de aquella pelea de Enrique VIII con la Iglesia Católica, porque no lo habían dejado casarse con Ana Bolena. El matrimonio se celebró primero por poderes, en ausencia de Felipe. Ni siquiera se conocían por retratos. Vino el conde de Edmond, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial al lado de la reina María, y para cuidar la forma lo hizo con la armadura puesta. María Tudor casi se muere de un síncope. Bueno, después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María retrato de Felipe. Felipe era un hombre apuesto, era rubio, tenía rulos, ojos claros. María se enamoró. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, quien quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para celebrar la unión conyugal, ¿no? Felipe estaba espantado, pero consumó su tarea. Esto fue en 1564. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino solo rey consorte, pero que el hijo que naciera de aquella unión sí reinaría en las dos naciones. Ahora bien, hay detalles que molestaron siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres. Su trono era situado más bajo que el de su esposa. El rey tenía que ceder siempre paso a la reina y demostrar sumisión. Y al momento de la comida, la reina se servía en fuentes de oro y a Felipe le daban fuentes de plata. El caso fue que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su esposo, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Estaban muy felices, muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban muy molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro de Inglaterra. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba como 16 meses, los médicos de la corte empezaron a dudar. La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, que es una acumulación de líquido en el cuerpo. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina para ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada. Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió ir a la guerra de Flandes. En realidad fue a juntarse con su padre, que abdicó en esos momentos. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Para algunos historiadores quemaron a 200 y para otros suman 1000. De allí el famoso nombre de la sangrienta que le dieron a María. En 1556 Carlos abandonó todo su poder en Felipe y María Tudor era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558 María Tudor se enfermó. El Consejo del Estado inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Poco tiempo más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, murió sin haber pisado nunca suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra esposa. Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropesía lo que sufrió María Tudor, sino que fue directamente un engaño. Vivía atemorizada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana Isabel, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra, como así sucedió, ¿no? Inglaterra no fue católica, ni hubo nieto de Carlos V que fuese rey de España e Inglaterra, y todo terminó muy mal para España en una batalla, la de, todos conocemos, donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales de España, la derrota de la Armada Invencible, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicamos esto? A nadie, ¿qué tal? Porque ni la fea zapaba porque era también sanguinaria, ¿no? Fuimos a la discoteca y le pedimos el tango que canta Charlo y se llama Sin Ella, ya que parece que era destino de Felipe el enviudar. Sin Ella canta Charlo. Adelante.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre las sombras me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. cosa más ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Charlo, la venganza será terrible sin ella.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor, un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio. Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes vamos a transmitir desde el Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata. Y llegaron muchos libros, cómics. Sí, sí. Por ejemplo,
a ver.
Llega aquí un CD de Marisa Lorda que se llama Buenos Aires de Bosa.
Bueno, también ha llegado el disco El Cuarteto Cedrón que canta a Raúl González Tuñón.
Vale. Yo tengo acá un libro que se llama Fe Desnuda para nutrir al creyente en nosotros y el autor es John Kirwan.
Muy bien, ¿qué más tiene?
Aquí también hay otro CD de Pulso Ciudadano, música rioplatense.
¿Qué son, tangos?
A ver, sí, no, de todo un poco, la verdad, porque está Tiro Estampone, pero también temas de Jaime Ross, Charly García, Rubén Rada.
Bueno.
Hasta Piazzolla, Horacio Ferrer.
Aquí bien. Ha llegado un libro de Pierre Bourdieu, Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, editado por Siglo XXI Editores.
¿Más? Yo tengo acá una didáctica para un profesor diferente, de Olga Medaura, editado por Lumen Humanitas.
Perdón.
Sí, aquí hay revistas de cómics. Está Comiqueando Extra.
Ajá.
Es una revista independiente de cómics. Hace mucho, yo creí que había dejado de salir o volvió o algo parecido. Pero es bimestral, mayo, junio 2008. Y bueno, está Iron Man en la tapa. Y también está la revista Comiku, que es de manga, anime y cultura oriental.
Ajá.
Que es también de historietas, pero en este caso japonesas.
Ajá. Tengo el disco de Alicia Pometti, Tango Azul, y aquí tengo de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, un libro extraordinario, ¿eh? Un libro extraordinario.
Yo tengo acá Cuentos con Alas, Patricia Knopf y Silvina Mancilla, y tiene el prólogo de Leo Gieco y Eva Giberti. Son selecciones de cuentos, me parece, o de notas. Debe ser de cuentos, ¿no?
Muy bien. Ideas para una nueva etapa en la política argentina, de Torcuato Di Tella, es un libro de Corregidor que tengo aquí. Aquí está también Ejército y Política, el famoso libro de don Arturo Jaureche, que forma parte del volumen 9 de las obras completas de Jaureche, editadas por Corregidor.
Hay mucho de Corregidor, ¿no?
Acá tengo también Causas y Azares, la historia del caos y de los sistemas complejos. Esto pertenece a la colección Ciencia que Ladra y el autor es Gabriel Minlin.
Bueno, ¿qué más tiene?
También llegó la revista, perdón, la revista...
Discúlpeme, puede morirse aquí.
Bien. Llegó la revista Idiomas y Comunicación, que es curioso que una revista anuncie en tapa que es la última, el último ejemplar. Uh-huh. Dice, última edición, 7 años y un final feliz y chao, se va. Cierra el boliche. Así que bueno, el último número de Idiomas y Comunicación, yo sospecho que se mudarán a la web.
Es muy probable, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno.
Este es un libro de Hugo Biondi que se llama Sin Renunciamientos, el cine según Leonardo Fabio. Aquí está Leonardo Fabio en la tapa, es un libro sobre la obra de Fabio, hay muchas fotos, etcétera, ¿no? El autor es Hugo Biondi.
Los políticos en la República Radical, prácticas políticas y construcción de poder, de Marcela Ferrari, edición del siglo XXI también.
Bueno,
muy bien,
y no tengo más ningún libro, le digo que con esto tengo para el fin de semana.
Sí, le digo que...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene algo para leer ahora en el verano? Tiene que ser algo liviano, algo...
¿Por qué en el verano lee más liviano que en el invierno? ¿Qué
lee
en el invierno?
También leo en liviano.
Ajá.
Por eso, para la playa, para leer en la playa, algo... La
bestseller.
Un bestseller.
Claro. Y sí, una novela romántica.
No.
¿De aventuras?
No, a mí me gustan esos libros de
autoayuda, le debe gustar a usted.
Autoayuda, sí. Eso, ande con su cuñada. Convierte a ser una verdadera bestia sexual. Y dice, ¿qué tiene de eso? Con foto, ¿eh?
¿Usted leyó
como... Ah, con foto.
Claro. ¿Usted leyó cómo triunfar en los negocios?
Sí, devuélvame la guita.
Si no le podíamos recomendar eso.
¿Cómo, de qué se trata?
Cómo triunfar en los negocios es cómo cambiar esencialmente su mente para ser un verdadero triunfador.
Uh-huh. Ay, cómo me gustaría ser un triunfador.
Y sí, usted porque no quiere, porque si leyera estos libros, ya sería un triunfador. ¿No?
Sí, sí, por ejemplo, sí. El autor de este libro, con solo haber escrito este libro, se hizo millonario.
Claro, me imagino. Sí, ¿por qué tengo que triunfar?
Y porque dicen que es lindo.
Sí. Las películas norteamericanas, donde está el tipo perdedor, le dicen.
Loser.
Pues se enojan, que no, ¿cómo perdedor? ¿Y qué hay? ¿A qué jugamos primero? ¿Cuál es el escolazo? No sé si quiero ganar al juego de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Pero por ahí quiero perder, quiero ganar otro juego. Y dice, no. Discúlpeme, no voy a llevar nada.
No voy a llevar nada,
no,
pero...
No voy a hacer nada.
Lleva el libro Cómo seguir la derrota.
¿La revista de mujeres desnudas?
No, lo vendemos.
¿Lo venden?
No, tenemos...
A... todo de eso.
Y no. Tiene el libro...
de una princesa rusa...
A usted le gusta, pero no viene con fotos, son textos.
Sin novedad en el frente.
Sí, hay literatura erótica también.
Ah, sí. Bueno, sí. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo me
sí, viene, sí, ¿no? Cuentos eróticos, pero es literatura. Usted tiene.
Pero no viene con fotos, aunque sea una ahí en el medio o algo.
No, hay algunas ediciones del Kama Sutra que no tienen nada que ver con el Kama Sutra, pero que tienen fotos y se llaman Kama Sutra.
O con dibujos también pueden venir.
Sí, o con esquema, ¿no?
Claro. Sí, hay diagramas de flujo.
Sí.
Que expresan de alguna manera cierta filosofía tendiente a enaltecer lo erótico.
No, deme.
¿No quieres llevar el ichín?
¿Revista,
El ichín para la playa, ¿no quieres llevar?
¿El ichín?
Sí.
Para adivinar la suerte, ¿no?
Sí, bueno.
A mí me dijo un muchacho que leyó en el ichín. Mire, qué increíble, ¿no? Los chinos lo que son, ¿no? Dice, yo le hice todo el ichín, tiré las monedas para arriba, que le dio 3 de 5, 3 de 10. Y me salió. Dice, lo que antes era su tarea. Hoy será recuerdo. Y me echaron del laburo.
O sea que la pegó.
No, pero en el I Ching...
Me adivinó todo el I Ching. Todo.
Lo que pasa es que mire que es muy metafórico.
Claro, de tal manera que cualquier cosa que te dice, te lo adivina.
La hoja de
árbol. El pájaro vuela, pero con una ala sola. El tiempo no regresa.
Uh-huh.
Las mariposas del río Qian son amarillas. Me acertó todo.
Y sí, usted tiene que que interpretar el poder metafórico.
Yo lo interpreté de... efectivamente. Las mariposas amarillas es mi suegra.
¿Cómo sabe?
¿Y quién va a ser si no?
Pensándolo bien tiene razón.
Sí. Ante ese argumento...
Claro.
No va a tener más remedio que darme la razón.
Sí, ahora que lo pienso...
Y otra cosa, digamos así, tipo... La dieta de la mala sangre...
Sí, dietas para verano tenemos libros, ¿eh?
Cocina moderna para la mujer fácil...
Cocina fácil para la mujer moderna...
Ah, bueno, ese...
Sí, o sea, usted quiere aprender cosas nuevas durante el verano.
No, qué sé yo, lo quiero leer, pero la verdad que cuando leo el libro de verdad,
sí,
me aburro la segunda página.
Mm.
Y a mí me gustaría leer para el día de mañana ser alguien.
Y bueno, entonces llévese este, sépalo de una vez.
Sépalo de una vez, ¿eh?
Y ábralo. Todas las cosas, las hay, con un ojear, abrir solamente el libro, usted ya lo sabe.
A ver, por ejemplo...
¿En cualquier página?
La luz... anda a una velocidad que usted no lo va a poder creer.
Así.
¿Ah, sí?
Sépalo de una vez.
Sí, sí. En el Polo Norte hace un frío.
Que agarrate.
Que agarrate.
Sépalo de una vez.
El Océano Pacífico es muy hondo.
Sépalo de una vez. Y ahora vienen las noticias.
¿En serio?
Sí. ¿Eh?
Aquí dice.
Sí.
Dios mío, no, pausa.
Sépalo de una vez.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. A la una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados. Titular de la Federación Agraria de Entre Ríos adelantó que pedirán a los legisladores que incluyan otros temas al proyecto de retenciones. Alfredo De Angeli dijo que espera que los senadores y diputados estén a la altura de las circunstancias.
Hablamos de los legisladores nacionales que representan realmente al pueblo. Yo creo que tenemos algo más claro, porque no solamente las retenciones, tenemos que armar la agenda de cuándo vamos a discutir el tema del trigo, la leche, la carne, economías regionales, endeudamiento de alta nación, legislación laboral para las economías regionales. Yo espero que los legisladores nacionales se pongan a la altura de las circunstancias o a lo que la Constitución les reza, que es representar al pueblo.
Fidel Castro consideró que el caso Hilda Molina es un chantaje. Para el líder cubano se trata de una maniobra de Estados Unidos. El régimen castrista le niega el permiso a la médica para visitar Argentina desde 2004. La televisión cubana mostró ayer imágenes de la reunión entre el expresidente y el venezolano Hugo Chávez. La iglesia cuestionó que no se tengan en cuenta sus consejos sobre educación sexual. Aseguró que muchos de sus aportes no fueron incluidos en el documento final. Temperatura 11 grados, humedad 56%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Mándanos un mail.
dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana,
es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo hambre y estoy de dieta. Nuestra habitual sección dedicada a los que tienen hambre y no, sin embargo, no pueden comer por esta o aquella razón. Son unos consejos, ¿no?
Quiero aquella.
Del doctor Cormillo.
A ver.
Señora.
Sí.
Señora.
Sí, sí.
Aumente la saciedad de las verduras cocidas. La sociedad. La sociedad de las verduras cocidas. Yo la vi con Robin Williams. Si come vegetales hervidos, señora, o servidos, debe condimentarlos bien o saltearlos. Salteárselos, no comerlos. Con rocío vegetal para calmar a su estómago.
Qué cantante bolero.
Qué, calmado, sí, vegetal, ¿eh? ¿Qué tal, Rocío Vegetal? Sí. Bueno,
falleció, pobre.
Bienvenida a la Argentina, Rocío Vegetal.
Tiene que aprender el piano.
Sí,
siempre le pasa lo mismo a Rocío.
¿Cómo me gusta Rocío Vegetal? A ver, sí. Cantaba siempre aquella canción que dice. Que dice. En la vida hay amores. Pueden olvidarse. Rocío Vegetal salteaba, como sí. Aquí. Así como salteaba las comidas, ella salteaba algunas partes.
Algunas partes de los boleros. Y le cambiaba mucho la.
Sí, por ejemplo. En la vida hay amores. Olvidarse. Imborrables momentos. Porque aquello que un día nos hizo es mentira. Con un nuevo amor he buscado atrás nuevas ansiedades. Pero usted es más sugerente.
Ah, mire usted, claro, porque es la magia del bolero. Uno tiene que completar.
Pero no creas que si tú te alejas yo voy a mí. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás que lograré. Vuela mariposa del amor, juguete del destino. Hoy te toca a ti, mañana a mí. Suena que eres muy hermosa, vives engañada. No tienes corazón, tú no vale nada. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada. No tienes corazón, tú no vale nada.
Rocío Vegetal. Pedazo de animal.
Hay una biografía muy interesante de Rocío Vegetal, donde sí. Después de, ya a punto de morir, ella confiesa, porque todo el mundo, toda la crítica, no sé si ustedes recuerdan, que creían que ella lo hacía para cambiar ideológicamente los boleros y la y ella confesó sobre el final que no, que se olvidaba la letra.
Olvidaba. Y en la biografía ella también se saltea.
Sí, es verdad.
Dice, Rocío Vegetal nació...
y murió.
Se casó joven con... La primera noche de casamiento... Y así todo se
saltea. Pero no sabemos nada.
No sabemos Rocío nada. Vegetal.
No. Una biografía
es una intermitencia
prácticamente nada.
Sí. Fue la historia de ella, ¿no?
La historia, sí, salteada. Bueno, pero no importa, estamos hablando del hambre. Tengo hambre, sí, doctor, acá. Y estoy a dieta. A ver qué dice acá. Señora, coma 6 veces al día. Yo voy como gola. 6 veces al día. Minestrones, puchero.
Media luna.
La no. Segunda vez, un guiso de mondongo. Tercera vez.
La milanesa napolitana.
Sí, después lomo a la cacerola. Sí. Y la sexta vez, lechuga.
Sí. Y son con postre, con entrada y postre, sí, las 6 veces. Con completo.
Un pechetongo.
Sí, un pitelto negroso.
No, la entrada, la primera comida, ¿no?
Sí.
Entrada.
Sí.
Me mando un
pechetone
con mucha salsita.
Sí.
Eso como parte de la dieta.
Con anchoa, porque uno le pone la anchoa.
La primera comida, son 6 comidas.
A las 6:30 de la mañana tiene la primera.
Una sopa de queso.
Qué pesado, ¿eh?
Bien, para que haga base, ¿me entiendes?
Sí. Después,
ahí nomás le mando el guisardo de mondongo con mucho pan para reempujar. Y después trae una sopa inglesa.
Sí.
Bien burreña.
Encargadita.
Esa es la primera comida.
Otra que bolo alimenticio, eso es un bowling.
Todo light.
Todo light.
Light, sí.
Toda la...
No, lo, el secreto de su dieta, señor, es que haga seis comidas. Buenas Yo tardes, ya se lo dije doctor. La otra vez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le dije, haga seis comidas.
La semana
comidas.
Pasada aumenté 7 kilos, no me está resultando la dieta.
Yo haga seis comidas, pero usted tiene que comer como un pajarito.
Pajarito comí también, con sí. 40.
No, como un pajarito, muchas veces y poquito.
¿Y de dónde sacan eso?
Es un poema, sí, me sale un poema.
Sí.
Ah, no estaba escrito, se le ocurrió ahora, doctor.
Se me ocurrió, sí.
Sí, pero ¿por qué no se dedica a la poesía?
¿Lo observan al pájaro ustedes para y de ahí sacan la dieta?
Claro, estamos inspirados en el pájaro.
Tengo que comer al piste.
No,
mire,
tanto.
El problema, doctor, que tengo es que me agarra la ansiedad anoche.
Sí.
Anoche me comí 18 merengues, por ejemplo.
No.
Porque me agarró un insomnio.
Yo le encadené la heladera.
Sí, sí. Y yo le entré por atrás.
Sí. Por el motor entró.
Le entré por el motor.
¿Pero qué? ¿Desarmó el motor?
A la heladera. Sí. Y me comí 18 merengues y le dejé uno a mi señor.
Sí.
Porque ella es muy golosa.
Sí. Usted señora, sí. Lo tiene que acompañar.
¿A dónde?
Nosotros
nos gusta la independencia, hace 40 años que estamos casados.
Mucha independencia. Lo primero que nos dijimos cuando nos conocimos es, cada uno hace su vida. Después, cuando la vi de nuevo, teníamos 10 años casados.
Sí. Él es de Devoto y yo soy de Soldati. Y nos quedamos ahí. Él es de Devoto y yo Soldati.
¿Para qué estropear lo nuestro? Con lo cotidiano, con la cotidianeidad.
Con vernos. ¿Para qué?
Y sí, más si su cotidianeidad está con 18 merengues.
Sí, pero es la ansiedad.
Pero es porque es ansioso él.
¿Y qué puedo comer? Algo para digerirlo mejor, ¿no? Los 18 merengues.
No, no, la idea es que no coma los merengues.
Aparte, doctor, dígale por qué se miente.
No, ¿sabes qué tiene que hacer?
Él se miente mucho.
Se miente.
Sí, se vive mintiendo.
Sí, como en la tonada salteña, mentiras. Ahora ya ves, me miento yo.
Sí.
¿Por qué decís eso?
Y porque él, por ejemplo, se come los 18 merengues. Y yo voy y los reto. Y me dice, pero me los comí con soda. Y él cree que porque los comió con soda.
Es lo mismo.
La soda,
mismo.
No, la soda digiere.
No, la
pero
soda.
No 18 merengues, Norberto.
Además, lo hincha, la soda lo hincha.
¿Por qué hace así?
Porque lo hincha.
A mí me parece que la soda con toda esa fuerza...
Él cree que empuja más, bueno, pero la toma del pico.
Sí, claro. Pero...
Y yo la tomo del pico, sí.
Sí, la que también pues, le queda la garganta con los merengues, casi se muere ahogado. Sí,
claro.
Es que a veces la sensación de saciedad, como dice la palabra, es una sensación. Entonces, si usted tiene un deseo refrenable de comer un merengue...
Ah, sí.
Lo que puede hacer, en vez de comérselo entero... Agarra un rallador de queso, ¿vieron el rallador? Y lo raya.
¿Al merengue?
¿Cómo que raya el merengue?
Lo raya el merengue.
De queso le agarra un gusto a queso. Merengue con gusto a provolón es un asco.
Le va a quedar el polvo y después usted come con un escarbadiente, va agarrando de a un polvito.
Con el nivel de ansiedad de se
y
vuelve
se loco. Come se así loco, el merengue que le puede demorar 2 días. Entonces usted en 2 días se comió un merengue. Y tiene una sensación de saciedad total.
Déjese de bromar. Te parece... Ariel Poncela tenía un método para adelgazar que era leer las hazañas de Rocambole, que tenían que ser como 20 tomos, y a cada párrafo ovacionar al autor dando una vuelta a la casa, y así. Entonces, imagínense, te meta a dar vuelta y gritar, al cabo de un mes adelgazaba como 10 kilos. Pero es más o menos lo que me está diciendo.
Exactamente, por su problema.
Perdón, lo que yo quiero una dieta para adelgazar comiendo.
Sí.
¿Y usted no agarró la dieta del pajarito que consiste en comer?
Bueno, adelgazar comiendo. Es como en el colegio, aprendamos jugando. Aprendamos jugando, ¿no es cierto? Que mire...
Sí, pero usted no quiere enseñarse a determinadas comidas. Usted quiere comer de todo y adelgazar. Eso quiere.
Yo quiero comer de todo, pero que usted me dé algo, alguna cosa, que si lo come... Yo leí, porque yo soy de la New Age también.
Sí.
Soy patobica. Si usted lo come en un orden, no sé por qué podredumbre de las cosas. No engordás. Por ejemplo, todos los gordos tienen una dieta así. Que si vos comes te podés comer, una dieta que estoy haciendo, te comes 18 platos de ravioles.
Sí.
Eso sí, no le podés echar sal.
Claro.
Y después tenés que ponerte una hoja de romero en la oreja.
Sí.
Y listo, es la dieta de Romero, del doctor. Ajá. Romero.
Sí.
Sí, quizá también, ¿usted presta atención a los aminoácidos?
Ah, sí, todo el tiempo estoy pensando. ¿Qué son?
Porque mucha gente deja de lado los aminoácidos, que son sumamente...
Yo, por ejemplo.
Yo te lo dije, ¿eh?
Porque como no sé lo que son,
claro,
también los dejo de lado. Yo las cosas que ignoro las dejo de lado, así que a mi lado está el universo entero.
Le compré, doctor, la bicicleta que usted me pidió.
Sí, la bicicleta, pero, sí, fija.
Pero como él está ansioso y no llega a ninguna parte.
Ah, una bicicleta, ella, ¿sabe lo que hace? Me va pasando una película.
Una película.
Sí. y yo me hago la ilusión de que ando.
Ay, discúlpeme, ¿usted qué ve en la película?
Me pone
que acelera
sinfín,
tanto.
Es un sinfín.
Sí, un sinfín que filme de un barrio colectivo.
Sí, arriba un colectivo y la calle. Sí. Todo como una vuelta manzana. Y ella me enciende el ventilador y me va...
Sí.
Le tira.
Y yo voy, sí, me parece, porque si no, la bicicleta fija a mí no me sirve.
Ahora, y ahí tiene una, digamos, una zanahoria que lo tienta en la película, porque veo que usted pedalea cada vez más rápido.
No, porque no. No sé por qué.
Zanahoria no,
no,
pero
sabe
si le pongo un sangu...
Un merengue.
O un merengue. Eres el loco del merengue.
Ah, el loco, sí, del merengue.
No sé por qué. ¿Por qué puede ser, doctor? Tiene que ser algo mental, ¿no es cierto?
Y
yo le voy a contar una historia, mire. Cuando yo era niño, muy niño, así era.
Ah, muy niño.
Resulta que, bueno, no sé si contárselo, ¿no?
Sí, le cuente, vamos.
Es médico.
No, hombre, estamos solos acá en el...
Bueno, mi madre se compró un merengue para ella. Y me dijo, ay, no me toques el merengue, me dijo. Que me lo compré para mí. Oh, madre, le dije yo, ¿me das un pedazo de merengue? Y ella me dijo, no,
no,
los merengues son para los mayores. Y yo veía que todos los días se compraba un merengue y se lo comía solo en la cocina. Uh-huh. Ponía el merengue arriba de la mesa y medio que se agachaba, ¿sí? Y se lo comía.
Compulsivo.
Sí, sí, sí. Y yo quería, alguna amiga, aunque sea, madre, no, no te doy nada. Y un día, ella no estaba, y abrí el heladero y le comí el merengue. Y cuando volvió, enseguida fue a la heladera, así a los saldos, la abrió con las uñas. ¿Dónde está el merengue? Me dijo con los ojos inyectados en sangre, aquella mujer. Yo le dije, oh madre, me lo comí. ¿Para qué?
¿Qué situación?
Fue terrible, la verdad. Debe haber sido la penitencia más larga de la historia de la infancia.
Estuve 7 años pupilo.
Sí.
Por un merengue.
Por un merengue.
Sí, no es un merengue, decía mi madre, es la acción.
Sí, pero...
Estaba pupilo en un colegio de lunes a viernes.
Sí.
Y los sábados lo ponían pupilo en un colegio de sábado y domingo.
Sí.
Fue terrible.
Y en las vacaciones, en un colegio de vacaciones.
Sí, de pupilos para vacaciones.
Yo la volví a ver a mi madre después de este episodio, anteanoche.
Antes de noche,
después de
sí,
46 años
sin ver.
46 años.
Porque la repetidora.
Me mandó un mail, me dice, está bien, dice, ya está.
Ya está.
Ya está, después por un merengue dice, no vamos a hacer tantos panes.
Sí, pero estuvo tantos años internado en un pupilo.
¿Qué te crees, que estoy loca? Que por un merengue vamos a hacer tantos pamentos. Ya está, dice, te perdono.
Y ahora, ¿y usted todos estos años... ¿Comió algún merengue en el pupilo?
No, en el colegio pupilo nos tenían, nos alimentaban a rabacillo. Me dieron un balde de rabacillo con agua ahí y comíamos un puñadito de rabacillo ahí con agüita por día.
Y claro.
Porque es un, si quieres se lo recomiendo, es un colegio muy bueno para retemplar el espíritu.
Sí.
Que no te van a dar ganas de comer merengue.
Pero, sin embargo, usted se comió 18 merengues.
Sí, bueno, justamente por eso, porque ahora estoy poniéndome al día todos los merengues que no me comí. Pero, nos enseñaban un método un poco brutal, ¿no es cierto?
¿Y qué aprendió todos estos años? ¿Qué aprendió?
Pues no, íbamos por la tabla, lento, es un método lento, pero extraordinariamente intenso. Uh-huh. Yo estuve, ya le digo, 46 años. La semana pasada que salí, vamos por la tabla de 6.
Pero
por la sabentera.
Porque no lo presionan en ese colegio.
Sí,
¿no?
Lo presionaban muchísimo, pero insistían. Para que no se olviden, sigan, sigan, sigan. Un año entero la del 5.
Sí.
Un año entero.
5 por 1 a 5,
mire, mire, ¿cómo es lo que uno aprende?
De chico.
De chico, bueno, chico no, tenía 22, cuando me estaba hablando de 5. Lo que uno aprende de chico no se olvida más. 5 por 1 a 5, mire usted, ¿no?
O sea que usted...
O sea que antes los chicos eran distintos.
Sí, valió la pena.
La educación antes era extraordinaria, no como ahora.
Pero usted no sabe 7 por 7, por ejemplo.
No, tendría que hacer un posgrado.
Está bien, ¿y usted quiere someterse entonces a este tratamiento?
Sí, efectivamente. Yo vine porque me encuentro que estoy un poco gordo, estoy pesando 181 kilos.
Sí, yo a ojo lo había sacado.
181
por... 200. Así.
No le quiero mentir.
Los 200 son de los cuatro merengues ahora de hace media hora.
El problema no es solo la gordura, que él es bajo.
Claro, yo soy bajo, yo 1,40.
1,40.
Y parece que midiera menos, ¿no es cierto?
Sí, mira, claro.
Mi señora.
Sí, a veces mide más de ancho que de alto.
Uh-huh. Y usted, señora, yo no quiero ser impertinente, pero ¿se va a sumar también al tratamiento?
Yo trato de acompañarlo en todo lo que puedo.
Ah, sí, ella es muy compañera.
Sí, yo
sí,
lo...
Pero ella también está gorda. ¿Cuánto pesás ahora?
2,12.
2,12.
2,12, sí, y tampoco es muy alta usted, señor.
No, no, ella es 1,38.
Sí, más baja que... A mí no, nunca siempre... me gustó ser más alta que mi novio.
El hombre siempre tiene que llevarle un poquito más alto que la mujer.
Sí. Uh-huh.
Ah, sí, sí, eso, en eso somos inflexibles, ¿no es cierto?
Somos
sí, sí. Yo no voy a salir con cualquiera tampoco.
Bueno, sí, aquí va a haber que empezar una dieta estricta y yo no descarto ponerles un cinturón gástrico. Oh, vamos a comenzar por ahí.
Sí, Roberto.
¿Qué se llama?
No sé. Gástrico. ¿Cinturón gástrico?
Cinturón gástrico. Perdón, doctor, si yo le pregunto.
Sí, sí.
A mí me da vergüenza.
Sí, pero no, decíselo, no me la preguntará a mí.
Pasó aquella vez el supositor.
No. Por no preguntar.
Por no preguntar.
Era otro tal.
Seré curioso, ¿no? ¿Qué es un cinturón gástrico? Ese, y todo ese camino a Bancalar y todo eso.
No, ese es el cinturón ecológico.
Ah,
el cinturón gástrico, yo se lo voy a explicar para que usted lo entienda.
Claro, sí, sí, ¿no? Sí, doctor.
Y yo que soy tarada, doctor.
No, digo, sabe hasta la tabla del 6.
Sáqueme el pie de encima, doctor, por favor, gracias.
El cinturón gástrico es como una especie de cinturón. ¿Vio que usted se pone un cinturón que tiene una hebilla en el pantalón?
No.
Oye, no, nunca usamos cinturón nosotros porque nunca hubo para nosotros.
Pero deprime, claro. No,
claro.
Bueno, claro, no usted, pero ve el mío.
Yo me...
¿Ah, eso es un cinturón?
Yo me ato los pantalones con la soga del colgar la ropa.
Sí.
Bueno. Incluso mi señora la ropa me la cuelga igual.
Sí.
Me la cuelga alrededor.
Lo paro en la terraza
y salgo a caminar.
Como una hawaiana.
Claro.
Pero... O lo paro en la terraza y digo, anda dándote vuelta, gordo, cuando yo te aviso.
Claro.
Y Eva
se
girando.
Seca,
claro, como un tenedero.
Se seca y se seca.
Sí. No falla, ¿eh?
No, no.
Para eso él es muy gaucho.
Explíqueme lo que es el cinturón.
El cinturón gástrico, sí, gástrico. Es como un cinturón que se lo vamos a aplicar en el estómago. Entonces, literalmente le achicamos el estómago, se lo apretamos el estómago. De manera tal que usted va a sentir una sensación de saciedad aún casi sin haber comido.
Eso es mentira. Yo me ¿qué quiere decir? Que si usted se aprieta el estómago,
usted se aprieta, entonces
pero ¿dónde se come? ¿Adentro del estómago o afuera?
Por afuera del estómago, pero adentro del cuerpo.
Ah, no.
Recuperar.
No, yo estoy acostumbrado al cinturón, siempre me lo pongo afuera. No adentro.
No, porque este es un cinturón que nosotros en una intervención quirúrgica le anulamos una parte del estómago que es inutilizada. Totalmente inutilizada. Y una parte muy chiquitita sigue cumpliendo la función de estómago. Que donde le entrarán 6 tostadas.
Entonces, ¿qué me va a pasar?
Y entonces usted con 6 tostadas por día va a estar lo más bien.
Y me va a doler.
Y va a adelgazar.
Me va a doler.
Es con anestesia total. No, pero despacio.
Con anestesia total.
No, sí, le vamos a poner una anestesia Y lo opero ya mismo, si quiere.
¿Y cuánto voy a tardar en adelgazar? Porque el sábado hay una fiesta.
Sí, un cumpleaños 15 tenemos.
Claro, y yo a mí me gustaría estar flaco, no voy a ir pesando lo que peso.
Claro, es que si usted pesa 180 kilos, puede demorar 2 años en tener unos 80 kilos.
No, porque no podemos suspender algo tanto tiempo la fiesta.
Bueno, algo más drástico, si quiere le anulo el estómago, directamente se lo saco.
Anúlemelo, total.
Se lo saco.
Y sí, lo usamos tanto tiempo, ¿no?
Claro, anulado.
Muy bien, se lo saco entonces.
¿Y qué hago?
Y ya no come.
¿Y no voy a tener hambre?
Quizás siente una especie de vacío los primeros tiempos.
Vacío interior, ¿no?
Sí. Claro.
Anímico.
Porque imagínese.
Como de dónde venimos, claro, a dónde vamos.
Claro. Claro, va a ser puro intestino. Yo le conecto el intestino con la laringe.
Ah, sí, sí, sí.
Y con el esófago.
Por suerte soy petiso, ¿vio?
Claro.
Y entonces va a tener la digestión rápida.
Sí, sí, sí.
¿Comprende usted?
Bueno, muchas gracias, doctor, ¿eh?
Por favor, a su servicio.
Bueno, quizás ¿cuándo tengo que venir?
Si quiere, ya mismo lo opero.
Pero no estoy en ayunas.
No.
Sí. No, me comí 70 merengues.
Claro, si no lo purgo y usted expele la sustancia.
No, le agradecemos mucho, doctor, pero no estamos para esos trotes.
Muchas
no.
gracias, doctor, muchas gracias, Torche. ¿Dónde
me traje esto? Y bueno, pero vos querías, Roberto, me lo recomendó a mí Tita, la vecina.
Sí, me parece que está loco.
Porque te conecta, dijo el no sé qué con no sé cuánto.
Discúlpeme, señora.
Sí, sí, doctor.
La señora vale. Tita, sí. que tenía malos pensamientos, pesadillas, sentimientos sí. de envidia, sí. le extirpamos el cerebro y no pensó más. Está bárbara, Tita.
Me está gustando.
¿Sí?
Me está gustando eso del cerebro, me gusta más. Que me anulen el estómago no me gusta, pero el cerebro...
Vos querés estar gordo pero no darte cuenta, eso pasa.
No, quiero triunfar. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de transporte de Buenos Aires.
Hay 4 señores que con los cortes quieren desabastecer. Venía a decirles que no querés que los precios suban por la falta de alimentos. Todos a Plaza de Mayo. Miércoles 18, 15 horas. Frente para la victoria.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Oh girl, times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh, girl. Kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking through it, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 she told when she was young that fame would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl, girl, girl.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, Girl.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La Venganza Será Terrible.
Llegaron rincos de Romo Villar.
Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para.
Mandar desde tu celular la palabra Rolo al 10010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30, temperatura en Buenos Aires, 11 grados. La Presidenta invitó a todos los argentinos al acto que se realizará desde las 15 en Plaza de Mayo.
Invitarlos también a esta Plaza de Mayo que ya no es de los peronistas, hace mucho tiempo que dejó de ser de los peronistas, es de los argentinos. Quiero invitarlos a todos. Quiero invitarlos a compartir, no importa de qué partido, no importa de qué lugar, no importa de qué sector, importante no es de dónde se viene, sino a dónde se va, cuál es el país que queremos.
Básquet, los Boston Celtics conquistaron su 17º anillo de campeón de la NBA. Es el primero en 22 años. Vencieron a Los Ángeles Lakers por 131-92 en el sexto partido de la final. Hamas aceptó el alto el fuego con Israel bajo la mediación egipcia. El acuerdo comenzará mañana. Desde el grupo islámico aseguran que Israel levantará gradualmente las sanciones. También que reabrirá todos los cruces fronterizos. En principio, el acuerdo tendrá una extensión de 6 meses. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 56%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos desde el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Hay aquí mensajes que han llegado al 4535-4000, como por ejemplo Romina de Mar del Plata. Dice: acá en la costa está haciendo mucho frío. Dolina, ¿no
¿A quiere... dónde está haciendo frío?
En Mar del Plata.
Atención, atención amigos, porque este es un programa de servicios. ¿Dónde hace frío? ¿Dónde hace calor?
Sí, y además le piden a usted que dé calor. Le dice, ¿no puede darnos calor?
Sí, no sé si va a alcanzar para todo Mar del Plata, pero...
Ponga la mano arriba de la radio. ¿Lo siente?
¿No siente que se le calienta la mano? La fe calienta la mano.
¿Ah, sí?
Sí, hermanos.
La fe calienta.
El pastor ha llegado a doblar cucharas.
Sí, yo doblaba cucharas con la sola fuerza de mis manos.
¿Y pero qué?
No, pero era fácil así, pastor. No, yo cuento cuando apoyaban las cucharas en la radio. Y usted decía...
Yo decía, ponga la cuchara al lado de la radio. Y yo con la mente que la fe la doblaba.
Uy, qué maravilla. Ahora, y también genera calor, porque ¿qué tengo
que...? Calor, ponga la mano a la radio.
Sí.
¿Y qué le dije?
Me dijo que me iba a generar calor.
¡Ah!
Pero yo tengo mucho frío.
¡Aleluya, hermano! Sí.
Ahora, ¿qué tengo que pensar para calentarme? Porque...
Hay tantas cosas.
¡Huyamos de los pensamientos de los demonios! ¡Pecadores, arrepiéntanse! ¡Que se viene la fin del mundo! Después empiecen, ¡ah, yo no sabía!
¿Pero cuándo viene el fin del mundo? ¿Qué
pronto,
día?
¡Pronto! ¡Muy pronto!
Sí, pero pastor, cuatro todos veces lo anunció ya.
Días.
Pero pastor, cuatro anuncios hizo.
Hoy que después no venga acá. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué?
Pero pastor, cuatro anuncios hizo usted de lo, del fin del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Se atrasó? ¿Le falló? ¿Cómo, qué pasó?
¡Aleluya!
Yo me quiero salvar, pastor. Yo me quiero salvar. ¿Qué tengo que hacer, por favor?
Bien. Hermano, tú con la fe encontrarás que te echan de trabajo, te reincorporan.
Sí.
Deja la novia, volvió.
Pero yo quiero irme de trabajo y que mi novia se vaya.
Te comunica, te curaste. Que jugá los quinielas, sale los números.
¿Salen los números de la quiniela?
Sí, la fe, la fe.
¿Qué sale mañana?
El que tú quieras si tiene fe. Si no tiene fe, no. Sale otra.
Claro.
¿Y qué tengo que hacer para tener fe?
Tener más fe.
Fuerza, mucha fuerza, ¿eh?
Mucha fuerza, pedir, pedir. ¡Ay! Y así.
Hay que pedir con fuerza, con ahínco, con vehemencia.
No, el pastor no alcanza a entender todas esas palabras.
Está cargando.
Sí, me parece que te está tomando.
Este, otro que me está cargando. Sí. Llaman para.
No te salgo.
Arrepiéntense lo que llaman para tomar la fe en vanos.
Usted es un farsante.
Aleluya. Bueno, ¿dónde
bueno,
estamos? ¿Qué momento
sí,
del estamos? Tenemos un montón
de mensajes.
De mensajes.
Antonella de Paso del Rey dice: estoy de novia con un chico de mi barrio, pero me gustan dos profesores del colegio. Dos, no uno, dos. ¿Con cuál me quedo? Igual, mi único gran amor es Dolina y Cocosilli. Dos profesores, Dolina, Cocosilli, el chico del barrio y todos son el único amor.
Es la mujer de mi vida.
Antonella.
¿Cómo se llama? ¿Dónde es?
De Paso del Rey.
Te amo, Antonella.
Sí.
Nos vamos a entender también. ¿Qué otra cosa?
Saludos, Alejandro, soy Martín de Morón y vine con una amiga suiza que se llama Simona.
¿Cómo se llama?
Simona, ella ya está, Simona.
Hola, Simona. ¿Y de qué cantón es? ¿De un cantón alemán, de un cantón francés o de un cantón italiano?
De un alemán.
Alemán.
¿De dónde es? ¿De qué ciudad? ¿De dónde?
Jaffhausen.
Ah, mira, no conozco eso.
¿Cuál?
No
¿qué ciudad?
No conozco mucho Suiza, sí, anda.
Ah, Jaffhausen, le di Villafausi y digo, mirá vos, el conurbano suizo.
Jaffhausen, ¿entendiste?
Claro, Villa La Fausi por ahí. No.
Bueno, hoy es su última...
Qué lindo Villa La Fausi.
Villa La Fausi es un barrio para irse a vivir ya.
Sí, sí.
Sí.
Hoy es la su... voz de Villa La Fausi.
Hoy es su última noche en Buenos Aires y quería que se lleve un saludo suyo a... Acá está cómo se escribe... Y no es fácil, ¿eh?
Ajá.
¿Cómo escribirlo?
Schaffhausen. Sí, está bien. Schaffhausen. Bueno, ya está, flaco.
¿Por dónde queda eso?
Está,
¿queda cerca
está,
de Zurich?
Ya está.
¿Cerca de Zurich?
Oh, en Zurich hay un chorro que sale del lago.
Sí.
Ah, amigo.
Ah.
Ah, esos son chorros.
Pero hay otro en Ginebra. Una vez ya creo que hablamos de este tema.
De los chorros que salen de los lagos en Suiza.
Sí. Debe haber, hermano, porque en Ginebra también bueno. Es Ginebra.
Hernández Cipolletti, Río Negro, saluda a su gente y a su novia, que parece que lo esperan allá el jueves. Toda una cosa mucho parece,
sí.
Puede ser, quizá, quién sabe.
Parece un titular de algún diario.
Sí, estaría...
Alejandro, soy Luisa de Montevideo. Mi novio y yo te escuchamos desde hace años y queremos saber cómo comenzó la pasión por el himno del glorioso Liverpool.
No comenzó.
Claro,
todavía no comenzó.
Y por favor que le mandes un saludo a Gonzalo, que es el novio.
¿A dónde está? ¿Está acá el novio? ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está su novio? Discúlpeme. En Montevideo.
¿Tiene mucho frío?
Sí.
¿O está resfriada? ¿Qué le sucede?
Está envuelta en una bufanda y solo vemos sus ojos.
Le mandamos un saludo.
Juanita de Campana dice, hago trabajos. Ah,
amigo, ¿cómo trabajo?
Trabajos en el sentido brujeril de la palabra. Hace trabajo.
Pincha muñequitos.
A mí me hicieron un trabajo.
¿En serio?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me hicieron un trabajo.
¿Qué, en un muñeco de Dolina?
En un muñeco, sí.
¿Pero lo pincharon?
¿Sabes por qué me va mal a mí? ¿Por qué me dejan las novias? ¿Por qué me echan del trabajo y todo? Por la envidia, la gente me envidia.
¿Y qué le envidian? Discúlpeme, ¿no?
La envidia, si vos tenés mucha envidia a una persona, ¿cierto?
Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Envidia, y vas a una bruja y decís, un trabajo acá. Te empieza a ir mal esta persona. Y a mí me pasó, No, tenía un trabajo, me echaron, y tenía...
¿Y qué lo envidiaban a usted? Discúlpeme, ¿envidiaban la fortuna, las mujeres?
Envidia general me tenía más bien, ¿no? Envidia general. Pero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que usted me podría destrabar, porque el trabajo... Todo esto es científico lo que estoy diciendo. El trabajo traba.
Sí.
Las cosas empiezan a no suceder como uno...
Usted tiene un trabajo seguro, además está ojeado.
Ya no, y aparte, eso, ya que lo va a destrabar, destrábelo también. Está con unos nudos en la espalda importantes.
Sí, lo veo muy cargado.
Estoy
muy
cargado, tiene razón el señor.
Tiene el aura turbia.
No, el aura no.
No.
No, el aura turbia.
Sí. ¿Laurea se llama? Lindo nombre, Laurea.
Sí, ¿Laurea cuánto?
Lo que me costó el amor de Laurea.
No, esta energía que se tiene en el cuerpo.
Yo tengo un aura muy luminosa, ¿eh? Sí. Mi señora, que tal, no me deja mentir, a la noche me pone una bolsa arpillera alrededor del marote, porque si no el aura no la deja polillar.
No.
Está luminosa.
Sí, yo leo perfecto.
En candilo.
Leo perfecto y después lo tapo todo.
Ahora, discúlpeme. Sí. Entonces la que le hace el trabajo es su señora.
¿Y puede ser que me haga un trabajo?
No, ¿cómo que yo le hago un trabajo? Pero de manera inconsciente, dice usted.
Bueno, no sé, señora, eso lo decide usted.
Pero... Ella tiene la mirada muy fuerte, doctor. Por ejemplo, mira la bayonesa y se
la corta.
Corta
¿en
la
serio?
Bayonesa. Gente de mirada fuerte.
Y usted está ojeado, hombre. Usted está ojeado.
¿Y qué tengo que hacer entonces?
No mirarla más.
Ah, qué lindo.
Eso es fácil.
Usted no la mire más. Cuando le pone la arpillera a la noche, usted puede abrir los ojos dentro de la arpillera. Cuando se la saca, cierra los ojos.
Pero no es más fácil que nos separemos, doctor.
Y bueno,
aparte tenemos que hacer terapia de pareja.
Discúlpeme, yo a usted también la veo mal,
Sí, yo estoy muy cansada, doctor.
La veo caída, la veo eclipsada.
Sí.
Ensombrecida.
¿Estaré ojeada yo?
Yo creo que sí. ¿Él la mira mucho a usted?
Todo el tiempo.
Mire, el otro día salí yo a la puerta y encontré una gallina muerta.
Sí.
Una gallina muerta con el nombre de mi señora esposa colgada del cogote.
Ah, entonces...
¿Quiere decir algo?
Sí. Le decía Karen. Mi mujer se llama Karen. ¿Cierto, Karen?
Sí, claro.
Sí, entonces le hicieron un trabajo con una gallina.
Sí, sí.
¿Y usted no tiene tierra en los bolsillos?
Sí, tengo.
¿Tierra en los bolsillos?
Tengo, entre otras cosas, tengo tierra.
Sí.
Tengo chicles empezados.
Siempre fue tirado.
Boletos, sí, sí.
Por eso andamos mal nosotros, siempre fue tirado.
No, usted le han puesto tierra de cementerio en los bolsillos.
Ya que yo te limpio el saco.
Sí. ¿Y de qué cementerio?
Y no sé de qué. A ver, si me deja los bolsillos.
¿Cuál es el que más es común y que atrae?
Y el cementerio de Olivos viene pesado.
¿Y qué otra cosa me habrán hecho? Porque la verdad que no es cierto una.
Le hago una pregunta. ¿Según el tamaño del animal, más fuerte el trabajo?
Sí, por supuesto. Una gallina es algo mediano. Una lombriz es un trabajito.
Porque vos te acordás del caballo.
¿Un caballo?
Que apareció muerto en la puerta de casa.
Con el nombre de él en el cogote.
Sí, un nombre en el cogote.
Y le decía, por no agarrar la trifecta, que yo no entendí que quería decir eso.
Sí, un caballo muerto ahí. Yo al principio no me di cuenta, ¿vio?
No.
Porque yo como soy distraído,
sí.
Y el caballo muerto, dije, bueno, no sé qué pensé. Pero fue 3-4 días, y digo, ¿cómo puede ser un caballo muerto acá? Y le pregunto, ¿si ese caballo muerto sos vos? Le digo, no, me dice, está ahí. Y ahí vi, cuando vi que tenía escrito mi nombre aquí, eso es un trabajo que hacer.
Ahora, me disculpa, señor, un momentito. ¿Puedo hablar un momentito?
Me retiro.
¿Sola con su marido?
Pero me retiro.
Un momentito.
Sí.
Discúlpeme. Este caballo es el de Don Roque, de la otra cuadra. Y yo la vi a su señora montándolo la semana pasada.
¿Cómo?
¿Su señora estaba montando este pingo?
¿A don Roque?
No, al pingo. Para mí este trabajo se lo hizo su señora.
Usted dice que me lo hicieron ella y... ¿su amante?
Don Roque, el del caballo.
¿Karen?
Sí, estaba leyendo una revista un poco viejas, ¿eh? De la Radiolandia estaba
ojeando. Tengo que hacerte una pregunta.
No me gusta el tono que estás usando, Norberto.
¿Tú me engañas con otro?
Jamás.
Discúlpeme, ¿me permite hablar un momentito sola con su señora?
No me engañas. Ya está resuelto.
¿Usted le va a creer?
¿Y por qué no? Se lo preguntaré de nuevo. ¿Karen?
Sí, Norberto.
¿Tú me engañas?
Jamás.
Dudó un poco, ¿eh? ¿Usted le cree?
Karen.
Sí. Te lo voy a preguntar por última vez.
Sí.
¿Me has engañado?
Sí.
Vaya. ¿Cómo eres capaz de decirme eso en la cara?
Yo que te he amado tanto, Karen. Sí, fui tentado.
Pensar que... abandoné...
sí.
Mi sueño de escalar el Everest. Solo para tenerte, Karen. Construí con esta mano... ¡esta casa, Karen! Para que me digas en la cara que me has engañado.
Ahora discúlpeme.
Y seré curioso. ¿Con quién me engañas?
Empieza con la R.
¿Don Roque?
Sí.
Miserable. Lo tuve en mi casa, pastor. Lo tuve en mi casa. Le ofrecí mi ayuda.
Vivió con nosotros. Vos lo trajiste a vivir con nosotros.
Durmió en nuestra cama.
Sí. Y él en el sillón.
Pensar que aprovechaba, quizá cuando llego al baño.
Sí.
Qué rápido.
Siempre me gusta de mi confianza. Pero esto...
¿Qué no... vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Esto no quedará así, Karen.
Cuidado, porque vos sos de armas llevar, Norberto.
Primero...
Sí, soy de llevar armas.
Sí.
Primero que el señor pague la gallina que me compró para hacerle el trabajo. La gallina que tenía el cartel de Karen, yo te la di fiada. Pero es hora de que la pagues.
Shh, cállese. Ya no debe saberlo. ¿Y usted le vendió el caballo a mi mujer?
Sí, fui yo. Carmen. Se lo robé a don Roque.
Escuchame una cosa.
Carmen.
No, Karen.
Sale con Carmen. Carmen, por eso le hice el trabajo.
Te voy a hacer una pregunta, Norberto.
¿Qué?
¿Tú me engañas?
Aleluya. ¿Qué es el engaño, Carmen?
¡Karen! ¡Karen, soy yo! ¡Karen, debe ser la otra!
¿Qué es el engaño? ¿Qué diferencia hay entre una persona y la otra? Pasamos por la vida como sombras efímeras, como relámpagos en la noche. ¿Qué más da si un relámpago cae sobre este árbol, o sobre aquel, o sobre el de más allá?
¡Norberto!
¿Qué?
¿Tú me engañas con Carmen, la mujer de Roque?
Sí,
Non mi cuesta ser cinico.
Si te engaño.
Se te nota.
¿Y qué?
Y somos muy felices. Soy Carmen.
¿Y te atreves a enfrentarme aquí?
Sí, gallina degollada.
¡Patotera! ¿Quién es?
¡Soy Roque!
¡Uy! ¡Pausa!
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer...
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, tenemos muchos pedidos. Acá tengo uno de María que escucha desde Viena y pide Malena.
¿Desde Viena?
Sí.
Pero yo estoy peor que nunca, pero un cachito para Viena.
Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que lloran en el fango del callejón cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de mano.
Muy lindo, maestro. Aquí Víctor de Congreso le pide el tango Olvido.
Otro día. Es lindo, Olvido.
Si pensara alguna vez en lo que fui, pero hoy no, hoy ese tango que hay que cantar un poquito.
Sebastián de Campana,
basta, amigo, basta.
Sebastián de Campana pide Volver.
Ah, ¿por qué no canta usted?
Bueno.
Mire, parezco... Sofovich. Esa voz grave, no sé. Bueno, mire. ¿Qué, vamos a usarlos con la orquestita?
Por favor. Whoa.
divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años de nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Gracias, Manuel. Muy bien.
Muy bien, maestro, aquí Sandra del Banco Flores pide una voz, ¿eh? Si quieren, ¿no?
¿Hay tiempo?
Moreira.
¿Hay tiempo?
Sí, tenemos. Una voz.
¿Cuál le conviene?
Vamos a hacer una. A ver si está por acá. Esta. A toda la mironga.
Ajá. ¿Qué tono está?
Es la.
Bueno. Eu caio de força, eu sou quem não sou. Eu saio da força, xingando na dor. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga na mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete. Eu caio de força, eu sou que não sou. Eu saio da força, xingando na gol. Você que vem não sabe, você que reza não crê, você que entra não cabe, você vai ter que viver. A tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete.
Muy bien. Bueno, maestro, Selina de Trelew, estudie para vigilante.
Y tenemos que irnos con esto,
y
maestro.
Con eso nos vamos.
Muy bien.
Un verdadero consejo. Atención, amigo.
Estudie para vigilar, estudie para vigilar. No deje que se le cante esta única oportunidad. Estudie para vigilar, estudie para vigilar. Anótese cuanto antes y póngase a vigilar.
¡Pues!
fue un mensaje de la Escuela de Suboficiales Juan Bucetich.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimos. Cristina Kirchner envió al Congreso el proyecto de retenciones móviles. Ese había sido uno de los requisitos de la mesa de enlace para dejar sin efecto la medida de fuerza del campo. La norma ingresó al Parlamento a las 20:15 y será tratada la semana próxima en la Cámara Baja. La Presidenta realizó el anuncio en Casa de Gobierno.
Quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley más contenido democrático y más institucionalidad aún. Enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley, porque si no les basta con esta Presidenta que hace 6 meses obtuvo el 46% de los votos y en muchas de sus facultades por la redistribución del ingreso y porque los alimentos de los argentinos puedan seguir teniendo un precio accesible para que en el Parlamento también sea tratada la medida, más allá de su vigencia, porque es una facultad que de acuerdo al Código Aduanero le corresponde al Poder Ejecutivo.
Detuvieron al nuevo jefe de la Barra Brava de Boca. Mauro Martín debió presentarse en calidad de detenido ante el juez contravencional Ladislao Endre. Debe cumplir 20 días de arresto por los disturbios producidos en la cancha de Vélez entre el local y el Ceneice el 23 de abril de 2006. Becarán a casi 14.000 niños para que asistan a clases. Así lo convinieron los Ministerios Nacionales de Educación y de Trabajo. El acuerdo forma parte del plan para erradicar el trabajo infantil. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimos, humedad 55%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio
hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la caiga todo el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero eres para ti. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La caiga todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo tiene su luz.
va? Muy buenas madrugadas. Bienvenido. Aquí comenzamos Hasta que salga el sol, juntos en el aire de la radio, cuando están pasando ya casi 4 minutos de las 2 de la mañana en toda la República Argentina. En Buenos Aires un amanecer bastante agradable, 10 grados 7 la temperatura en este momento, con cielo despejado. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar juntos en el aire de la 10, nosotros en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, más precisamente en la esquina de Oriarte, Nicaragua, y ustedes desde cada rinconcito de esta linda República Argentina que nos ha tocado en suerte, recibiendo la radio, bueno, a veces por la misma potencia de M710, otras tantas por la larga lista de repetidoras, y también, ¿por qué no?, a través de internet nos encuentran en el portal de noticias de Infobae, www.infobae.com. ubican el icono de la radio, cliquean y automáticamente estamos en el aire de sus computadoras. Aquí tenemos preparado para desarrollar a lo largo de este rato de radio todos los temas importantes.